Bueno, qué buena onda que ha generado esto del padre Ariel, ¿no? Y quiero hacer una aclaración que le voy a pedir a él, porque está en la línea telefónica, que nos ayude a aclarar, porque me pregunta un oyente, me dice, ¿qué pasa con el secreto de confesión? En realidad lo que tenemos que decir es que Ariel pidió una licencia para no ejercer el ministerio, porque una vez que te ordenás sacerdote, sos sacerdote para toda la vida. ¿Me equivoco, Ariel? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte, padre.
Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo va? Saludos también a toda la gente que está escuchando en este momento la radio.
Bueno, la verdad que yo escuché tu audio la semana pasada, si no me equivoco, era un audio que le habías mandado a tus feligreses, a tus amigos, a tu comunidad. Y sabes que la sensación que me dejó a mí personalmente es la que vos decís, ¿no? Que estabas con mucha paz. Así que me alegro, sí. Ariel, me alegro mucho por vos, sabes que te quiero mucho y ojalá encuentres la voluntad de Dios que te haga feliz en este tiempo, ¿no?
Sí, así es. Mira, uno, bueno, no es una decisión fácil, ¿no?, de tomar. Yo quiero que la gente entienda que fueron meses de discernimiento, de oración, de charla con el obispo, con algunos sacerdotes, con gente amiga, con, bueno, y bueno, después de eso llega un momento donde madura, ¿viste?, la decisión, y uno dice, digamos, no puedo continuar así, es momento de tomar una decisión, o elijo una cosa o elijo otra, como le pasa a todo el mundo, ¿no es cierto?
Claro, es una decisión, exactamente. Y hay que hacerse cargo de esto, ¿no? De esta decisión.
Exacto, sí, sí, exacto. Ajá. Y por supuesto que si uno toma una decisión de cambiar el rumbo de la vida, es porque antes también analizó, en el paso a dar, cómo me voy a ubicar, en el caso mío, por ejemplo, de qué voy a trabajar, qué voy a hacer, y todo eso se analiza, claro, ¿viste? Sí. Mirá, gracias a Dios el obispo, no para agrandarme, ¿viste?, pero me felicitaba porque dice, bueno, te vas de manera honesta, digamos, sí. Es decir, no utilizás a la iglesia para que te ampare en tu trabajo, sino que vos mismo vas a ir a buscar en el mundo la manera de sostenerte económicamente, y así es, ¿viste? No, a la iglesia no le pido nada para sostenerme económicamente, al contrario, estando viviendo acá en Villana, entendí que es una parroquia humilde, una parroquia pobre, y ni mi sueldo le pedí a la parroquia de Villana, ¿viste? O sea, viví con plata que el obispado me daba y la docencia, ¿me entendés? Es decir, no reprocho eso, digamos, pero de esta manera aprendí que en la vida, ¿viste?, hay que pelearla, y bueno, y de esa manera me estoy parando ahora.
Vos sabés, primero, ya sabemos lo de Villa Ana, porque una parroquia que cuando estaba armando íbamos mucho y ayudamos mucho también allí a hacer los eventos que nosotros hacíamos y demás. Exacto. Pero a mí me da esta sensación, Ariel. Yo creo que la gente ha tomado tu determinación de una forma en la que le ha caído muy bien tu honestidad. Es decir, como te dijo el obispo, la paz, la alegría y la honestidad con la que planteas la cuestión, me parece que es realmente, no solamente para imitar, sino para felicitarte, porque creo que es la manera, ¿no? Es decir, de esta forma, sí, ¿quién te puede criticar algo al respecto? Más allá de que... Claro. O sea, vos fuiste honesto con vos primero, y con la iglesia, y con tus feligreses, y con tus amigos, y con tu gente, y eso creo que le ha caído bien a la gente. A mí me parece que es realmente... para felicitarte, de verdad te lo digo.
Y sí, porque imagínate, Sergio, estamos viviendo en un país que todos sabemos la situación económica en la que estamos, la situación social, ¿no es cierto?, política, convulsionada. Ayer escuchábamos a nuestro presidente hablando como que todo está bien, sabiendo que no está todo bien en nuestro país. Uh-huh. Esto creo que en boca de todos está el hecho de que decimos en cualquier momento acá estalla la cosa, digamos, ¿no? Y yo sé, como cura, como sacerdote, he recorrido esta parroquia y otras tantas donde me ha tocado, y veo que la gente la está peleando, la está luchando, digamos, con pocos pesos en el bolsillo. Entonces, creo que eso a mí me contagió y me educó, me formó para esta decisión también y para lo que se viene, digamos, ¿no? Para pelearla y decir, bueno, si tengo que vivir con pocos pesos en el bolsillo de una manera precaria, y que sé yo, lo voy a asumir, no tengo ningún reparo, viste, no, en decirlo, viste, lo haré, como tantos otros en este mundo. A mí siempre me llamó la atención aquí en Villana, gente que vive en una casita de un solo ambiente, nada más, con un baño afuera, y yo cada vez que entraba a mi baño, por ejemplo, a bañarme con agua caliente, decía, pobre, ¿cuánta gente lo está haciendo a la intemperie, digamos? O cada vez que cocinaba algo, decía, bueno, ¿cuánta gente tiene que cocinar con un poco de leña? Y cuando se le moja la leña, ¿cómo hacen, digamos? Es decir, en esas cosas tenemos que pensar también, ¿viste? Uh-huh. Entonces, yo creo que uno, a mí en el caso particular, como cura, todo eso me ha formado, me ha golpeado, por supuesto, pero me ha formado para tomar esta decisión también, ¿viste? Uh-huh. No es solo un enamoramiento nada más, son muchos otros factores que entran en juego.
Uh-huh. Ariel, ¿cómo lo han tomado tus colegas, digamos, tus compañeros?
¿Los sacerdotes?
Sí, sí.
Mirá, yo he esperado primero que el obispo comunicara a él el tema de mi situación, y después de ahí lo que hice es enviar al grupo de WhatsApp que tenemos los sacerdotes un audio, y bueno, me han llamado por teléfono 4 curas, ¿viste? Uh-huh. De acá de la diócesis, perdón, de la diócesis, ¿no? Y después el obispo me decía, bueno, que el audio en sí cayó bien, digamos, pero que como siempre decimos, tenemos que entender también el gremio no es fácil, ¿viste? Uh-huh. A veces, a mí me ha pasado también como cura, somos especialistas en acompañar con cercanía a nuestra gente, a los laicos, pero cuando se trata de un compañero cura es lo más difícil que hay, uh-huh, ¿viste? O sea, no sé por qué, ¿viste? Es un misterio de la vida del cura que le cuesta ser cercano en el momento del acompañamiento, un hermano cura, ¿viste? Bueno, Tal vez, como decía con otro sacerdote, porque el que está haciendo, en este caso como yo, el protagonista de todo, le cueste abrir también el corazón. En eso es verdad. Yo, hablando por teléfono con uno de los curas, le digo, te pido mil disculpas, le digo, porque la verdad que tantas veces hemos cenado y comido en este tiempo y charlado juntos y no abrí el corazón, ¿viste? ¿Entendés? Entonces te pido disculpas, le digo, la verdad, discúlpame. No, sí, tenés razón, me dice, te entiendo, somos un gremio un poco difícil. Entonces ahí me parece que hay un indicador de que nos está diciendo algo, ¿viste? Uh-huh. De algo muy importante para la vida de un cura. No puede ser que nos cueste abrir el corazón a un amigo cura, ¿me entendés? Cuando toda persona en el mundo lo hace, uh-huh, ¿no es cierto?
Yo sé que creo que tiene que ver con la idiosincrasia, ¿no? Porque de la misma manera que nosotros creemos que los curas son personas, seres celestiales más o menos, que no, que voy a utilizar una expresión un tanto pueblerina, digamos, ¿no? Pensamos que no comen, que no hacen sus necesidades, que no toman un vino, que digamos, los pensamos tipo estampita, digamos, esa es nuestra idiosincrasia, ¿viste?
¿Sabés que en los comienzos de la historia de la iglesia hubo una herejía, ¿viste? Que se llamó el docetismo, ¿viste?
Sí.
Y el docetismo viene de una palabra griega que es docho, que es aparecer. Entonces, ¿qué decía? Jesucristo se apareció en forma humana, o sea, fue en apariencia un ser humano, o sea, si se reía, si comía, si lloraba, era en apariencia nomás, ¿viste? Queriendo salvar la divinidad, ¿viste? Y entonces en detrimento de la humanidad. Vale. Y sabemos después que el Concilio de Calcedonia corrige esto y va a decir es verdadero Dios y verdadero hombre, con todas las notas habidas y por haber, ¿no?
Que le pegan a
un hombre. Y así también es un sacerdote, sí, ¿no? Sí, un ser humano, ¿no?
Sí, sí, es un ser humano. Y esto uno lo aprende cuando uno convive con ellos o tiene una relación estrecha, ¿no? Ahí recién se da cuenta de cómo es la historia con los curas, ¿no? A mí me pasa, bueno, yo he convivido, bueno, con vos también, con muchos curas y nos hemos ido a pescar, hemos tomado un vino, hemos compartido tiempo y uno ahí aprende que tiene necesidad. Y yo creo que esa cuestión de la idiosincrasia a ustedes les pega al igual que al resto de la sociedad. Por eso creo que les cuesta abrir un poco el corazón. También hay que decir hay egoísmo, hay celos, hay un montón de cosas como cualquier hombre, ¿no? Es cierto eso.
Sí, sí, es verdad, verdad.
Ariel, contanos, ¿y qué vas a hacer a partir de ahora? ¿Ya estás de licencia?
Mirá, a partir de ahora sí la licencia y la persona con la cual estoy conviviendo tiene un comercio y hay un proyecto de agrandarlo para ofrecer más cosas a la venta, ¿no es cierto? Con todo lo que significa la situación económica que estamos viviendo y qué sé yo, pero bueno, la vamos a pelear desde ahí. Pero también hay otros proyectos. Acá en el mismo pueblo, yo estoy viviendo en Villa Ana en este tiempo. Me voy a dedicar a hacer ese tan ansiado programa de folclore que me han pedido. Cuando era cura me pedían que haga un programa de folclore, como a mí me gusta, ¿viste? En la radio local, ¿viste? Y después enseñar guitarra y hay también un proyecto de estudiar, si puedo, a distancia el profesorado de educación de música, y que es lo que me gusta, me encanta, digamos, me planifica. Y bueno, y hay otros proyectos más que ahora no los puedo largar todavía porque están,
En
digamos,
la cocina.
muy en la cocina, digamos, exactamente, y gracias a Dios son proyectos grandes, digamos. Entonces, viste, cuando es algo grande hay que discernirlo bien, pensarlo bien, tiene muchos aspectos a analizar, digamos. Y pensando más bien ya en el 2023. Yo para el 2022, gracias a Dios, estoy cubierto. No me preocupo porque gracias a Dios tengo también la ayuda económica de mi familia, viste que están atentos a eso, y así que no es mi preocupación en este momento. La preocupación más grande, por supuesto, está en ahora, como ustedes los casados siempre dicen, ¿no? La vida de pareja tiene todos sus bemoles
Mucha,
y hay que...
ahora vas a saber lo que es bueno.
Che, lo que tanto aconsejé teóricamente, ahora lo
Ahora
voy a vivir en...
ponelo en práctica, dale. Cuando le decía,
Exacto.
tené paciencia, espera un poco, contaste hasta 5, no reacciona. Ahora te quiero ver, chiquito.
Claro, viste como dice el chiste, en casa mando yo, ¿ah,
Ese,
sí? De todo el tiempo estoy, sí, querida, sí, querida, sí, querida.
escucha, vos tenés mi teléfono, así que cuando tengas algún problema, llamame, sabés que de esto algo sé.
Bueno,
Voy
gracias,
para los 30 ya, así que algo sabemos. Ariel,
gracias. Bueno, gracias.
te quiero, nada, expresarte mi cariño, mi respeto, como siempre. Ha sido un cura muy cercano a nosotros y no queremos que eso cambie, porque
No, seguro.
más allá del cura sos una gran persona, un gran tipo y te deseo de verdad que puedas encontrar lo que te haga feliz.
Bueno, gracias, sí,
Y
gracias. Ya, recen mucho por mí, ¿no? Porque
sí,
voy a
sí,
necesitar.
sí. Acordate que tenés una obligación nueva, ¿no?
Seguro, a ver.
La fidelidad.
Como siempre, estando de cura también tenía que ser fiel, así
Y
que...
claro, es lo que le explicaba a la gente yo, ¿no? La fidelidad se la debe, los curas se la deben al celibato y los que estamos casados a nuestras esposas, ¿no? A nuestros
Exacto,
correspondientes.
exactamente, sí, así es.
Antes de terminar, contestame esto,
Sí.
porque me parece interesante que lo cuentes.
A ver.
Una de las. Vos vas a ser siempre sacerdote, lo que dejaste por ahora, al menos, es la cuestión del ejercicio, digamos, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿Qué pasa con el secreto confesional? Que me preguntó hoy una persona, ¿qué pasa con el secreto
No,
confesional?
no, y hay que seguir manteniéndolo. Yo no puedo ventilar ahora porque es motivo de alguna suspensión, digamos, como para mí, digamos, ¿no? Yo tengo que mantener el... Mirá, el otro día me preguntaban también, yo fui casado por vos, me dijeron, ¿eso sigue siendo válido? Por supuesto, todo sigue siendo válido, el matrimonio, el bautismo que yo he celebrado, las confesiones. Pero en cuanto al secreto, el sigilo, se sigue, sí, no lo puedo ventilar.
Bueno, Daniel, te mando un
Pero
abrazo.
es más, te digo, tantas confesiones he hecho en la vida que ni me acuerdo ahora. Me acordaré de algunas que fueron puntuales, viste, con algunas características especiales que hubo, pero no por eso tengo que ventilar, ¿no? No se puede ventilar, ¿viste?
Ariel, te mando un abrazo grande. Te reitero mi
Dale, gracias,
cercanía,
Sergio.
mi cariño. Y bueno, cuando vengas para acá, tenés espacio para hacer tu programa de folclore.
Bueno, no hay problema.
Ahora, vas a tener que salir a vender publicidad, ¿eh?
¿Cómo? ¿Cómo?
Vas a tener que salir a vender publicidad, digo, como todo.
Ah, sí, sí, seguro, seguro, seguro.
Gracias, Ariel. Un abrazo. Saludos.
Un abrazo. Gracias, Sergio. Saludos a todos.
Hasta luego. Ariel Brolo, charlando con nosotros. Creo que es la nota de la tarde, ¿no? Me parece a mí. Miguel, ayúdame un segundito acá. Tengo un llamado, por favor. Y me parece muy oportuna la nota. Me parece muy interesante también el clima en el que se dio la nota. Y quizás por el cariño que le tengo, ¿no? Ojalá que realmente encuentre su felicidad. Ariel Brolo charló en exclusiva con Vivos y Sueltos.